véanlo como un fondo musical, ¿verdad? Hoy tenemos fondo musical, aunque sea por un ratito. El domingo pasado seguimos el estudio de Primera de Juan, donde Juan les amonesta a las iglesias que cumplan con los mandamientos de Jesús, del Señor, porque esa es la única manera de mantener comunión con Dios. Cristo vino al mundo para entregarnos o enseñarnos la voluntad de Jehová. Mantener nuestra fe en su palabra es sumamente imperativo para que podamos un día morar en su presencia por la eternidad. ¿Y qué nos espera si somos fieles a Él? ¿Qué es la recompensa? En Primera de Juan, el versículo, capítulo 2. ¿Cómo se me ha dificultado salir del capítulo 2, eh? Ya llevamos 3 semanas. Yo pensaba que ya iríamos como en el 4, pero pues cada versículo trae algo nuevo. Cada versículo despierta nuevas escrituras, ¿verdad? Y no podemos seguir el plan nuestro, sino que tengo que estar abierto a lo que el Señor quiere. Y ahí me tienen el 2. ¿Quién sabe si hoy sea el último? Según yo, hoy es el último día del capítulo 2. Ya veremos el próximo domingo, ¿verdad? A ver qué dice el Señor. Hay que preguntarle al primero. Amén. Primera de Juan, capítulo 2, del 25 al 29. Y dice: y esta es la promesa, la cual Él nos prometió, que es la vida eterna. Os he escrito esto sobre los que os engañan, pero la unción que vosotros habéis recibido de Él mora en vosotros, y no tenéis necesidad que ninguno os enseñe, mas como la unción misma os enseña de todas cosas, y es verdadera y no es mentira, así como os ha enseñado, perseveráis en Él. Y ahora, hijitos, perseverad en Él, para que cuando apareciere tengamos confianza y no seamos confundidos de Él en su venida. Si sabéis que Él es justo, sabed también que cualquiera que hace justicia es nacido de Él. Amén. Cualquiera, dice, cualquiera que es justo, sabiendo también que cualquiera que hace justicia es nacido de Él. O sea que no viene nadie de Dios que no tiene sus cualidades. No pueden. Dios no produce nada más que lo que Él representa. Las cualidades que Dios posee son las que nos pasa a cada uno de nosotros según vamos renaciendo. Amén. Según vamos renaciendo. Porque dice que tenemos que ser renacidos, ¿verdad? Que tenemos que renacer para poder llegar a donde Él está. No podemos seguir lo que éramos aquí en el mundo. No podemos, no se puede, porque no va a llegar nadie al cielo que no se molda a lo que Dios quiere de cada uno de nosotros. No puede haber ningún rastro del mundo en nosotros, porque Dios no va a cohabitar con lo del mundo. Él no va a compartir su gloria con nada del mundo. ¿No es así? Él no comparte con el mundo su gloria. ¿Por qué? Porque es puro, porque es noble, porque es humilde, porque es amor, porque es paciente, porque Él tiene todas las cualidades que necesita uno para llevar una vida pacífica, una vida llena de amor, una vida que podamos y queramos compartir con los demás. La vida del cristiano no es para mantenerla uno como egoísta, sino que hay que compartirla con Dios. Hay una figura que me dio una vez un amigo. Es un círculo. Y ese círculo está cerrado, excepto por un tubito así que viene de afuera y entra al círculo. Y dice, imagínate que tú eres el círculo. Y ese tubito viene de Dios. Y por ahí es que viene la comunión de Dios. Y por ahí es que viene la palabra de Dios. Y de ahí vienen las bendiciones de Dios y empieza a llenar este vaso. Dice, ahora tú no ves ningún desagüe de ese vaso, sino que ahí está y se está llenando. Ahora supongamos que llega a llenarse. ¿Qué va a hacer de lo que está allí? Va a parar el flujo de lo que viene del Señor, porque nada más está lleno allí. Es lo mismo si nosotros entonces nada más estamos recibiendo y no vamos a compartir nada. Porque ahora, en vez de ese tubito que nada más entra y no sale nada de ahí, ponemos ahora un desagüe acá, el cual se llama compartir. Compartir con el prójimo, compartir con los demás, con los necesitados. Entonces, según viene entrando la palabra del Señor y sale de aquí lo que ya se llenó, el vaso, empiezan a recibir bendiciones, empiezan a recibir paciencia, amor, benignidad. Todo lo que Dios puso en ese vaso empieza a compartirse con los demás. Hay campo ahora, según se va vaciando, para que venga más nuevo de Dios. ¿Se dan cuenta? Así somos nosotros. Así tenemos que ser. Poder compartir de lo que Dios nos llena y dar a los demás también, para que sepan, yo andaba en las tinieblas y Él me sacó de allí. Dios me sacó de allí. Ese es compartir algo que no, el mundo no nos puede dar, que el mundo no puede compartir con nosotros, porque no posee el mundo esa benignidad, esa bendición, ese amor. No lo hay. Solo viene de Dios. Y así como nos llega fresco, sale el flujo y bendice a alguien más. Y se va desparramando. Y va haciendo bien. Ustedes saben en las sequías que hay por aquí, la sequía que hay, ¿verdad? Hay tantos canales por aquí para regar. Si ese canal no lo abre uno para que el agua corra, se echa a perder el agua. Empieza a oler. En vez de ser una bendición, va a ser una maldición ahí, porque va a pesar, van a crear ahí moscos o lo que fuera, ¿verdad? Empieza a echarse a perder lo que normalmente debe producir vida para la tierra. Pero cuando abre uno la puerta y deja que corra esa agua y empiece a regar, empiezan a retoñar las flores, las plantas, lo que hayan sembrado, ¿verdad? Empieza a crecer, porque esa agua es vida. Así tenemos que ver lo que Dios tiene para nosotros. Es vida lo que tiene Dios para nosotros. Es la palabra lo que es vida. Así la llamó el rey David. Dice, tu palabra es vida para mí. Y en realidad, la palabra de Dios es vida para nosotros. Y tenemos que tener mucho cuidado cómo la usamos. Y tenemos que darle mucho valor a esa vida. Porque es valiosa. Es valiosa. ¿Quién no quiere tener buena salud? ¿Quién no quiere tener buena salud? Hacemos todo lo posible, ¿verdad?, por mantenernos en buena salud, en buenas condiciones. Se me hace que el capítulo 3 no va a llegar la semana que viene. Todavía no empiezo aquí. Qué bueno es el Señor, ¿verdad? Amén. Pero así como esa agua corre de la sequía y se desparrama, ¿verdad?, se esparce por toda la tierra que está seca, empieza a haber vida. Así nosotros, cuando viene la palabra, cuando nos usa para... No solo a los pastores, cada uno de nosotros somos un pastor, cada uno de nosotros somos alguien que podemos llevar un poquito, aunque fuera, de la palabra de Dios para bendecir a otra persona, para abrir un campito ahí en un corazón que antes estaba constrito, ¿verdad? Que antes estaba cerrado, antes se había endurecido hacia la palabra de Dios. Pero llevamos una palabra de confianza, una palabra de amor, de esperanza, y empieza la persona a ver la vida de otra perspectiva. Ayer, mientras estaba buscando un pasaje para este mensaje, llegué a un poco de información de uno de los lugares que encontré en la computadora, que dice que Dios usa a las personas que ni nos imaginamos que iba a usar para su gloria, para recibir su palabra, para ser el que va a abrir el camino para alguien más. Yo no sé cuántos de ustedes recuerdan quién fue, porque creo que ya falleció, Nikita Khrushchev. Nikita Khrushchev fue uno de los primer ministros de Rusia, allá por los 60, si no me equivoco, 50. Un poco lo veíamos como un poco salvaje al señor, porque una vez que fue a las Naciones Unidas, le dieron la oportunidad de hablarle a todos los miembros de las Naciones Unidas, se quitó un zapato y pegó así en el púlpito como salvaje, como enojado, y decir: los vamos a enterrar. O sea, Rusia iba a enterrar al mundo. Es lo poderoso que él se veía en ese tiempo, siendo el primer ministro del país más grande del mundo, Rusia, y pegó con su zapato. Es lo único que recuerdan de él, que pegó con el zapato en el púlpito, ¿verdad? Y lo enojado que hablaba, pero lo que dijo es: los vamos a enterrar. Me dice este lugar donde llegué, que en sus últimos días, cuando él ya estaba más grande, él memorizó todo el libro de Juan. Todo el libro de Juan. Y empezó a dar testimonio en los parques, en las calles, donde quiera que le permitían. Nikita Khrushchev, un comunista de primera clase, y empezó a testificar. Y aún anoche que se lo conté al pastor Santiago, luego, estos cuates son más electrónicos, luego sacó su computadora para chequear a ver si lo que le había dicho era cierto. Pues no solo era cierto, sino que hasta salió más de lo de Nikita Khrushchev. Dice que en una vez fue uno de los vicepresidentes, Hubert Humphrey, que quería él, dice: pues hombre, somos personas que ya hemos estado en el gobierno, que tenemos su influencia, podemos usar esa influencia para beneficio del mundo, a ver cómo podemos beneficiar al mundo. Voy a comunicarme con quién más, una persona pues de mucha visibilidad, que era Nikita Khrushchev. Entonces él se puso en contacto con él, con Nikita Khrushchev, y dice, y vieron, cuando él llegó al lugar donde debían unirse, vieron venir a este hombre chiquito, porque hasta eso era, me doy yo el lujo, hasta eso era chiquito. Dice, blanco su cabello, aunque ya no tenía mucho, más o menos. Pero ahí venía él, este hombre, ¿verdad? Ya casi jorobado. Y empezaron a hablar, y empezó el vicepresidente americano a decirle qué es lo que él pensaba: entre tú y yo podemos juntar a otros dignitarios también del mundo y empezar a tener influencia benéfica para el mundo, para diferentes países, a ver qué podemos empezar. Y en el curso de su plática, Nikita Khrushchev empezó a testificarle. Empezó a hablarle de la palabra del Señor. Y el vicepresidente recibió al Señor ese día. Recibió a Jesucristo ese día. que este hombre, este comunista que había tenido el desafío al mundo diciéndole, los vamos a enterrar, lo trajo al conocimiento de la palabra y lo hizo recibir al Señor ese día. Entonces, cuando nosotros nos sentimos incapaces, ¿verdad?, de poderle dar la palabra a alguien más, tenemos que pensar que esos hombres que anduvieron con Jesucristo, tampoco ellos habían pensado más que en desempeñar sus trabajos, lo que eran pescadores, ¿verdad? Lucas, que era el médico, un doctor de ese tiempo, Mateo, que recogía, colectaba impuestos, todos esos, ¿verdad? Judas, quién sabe qué es lo que hacía antes, creo que mataba hormigas con una lupa, pero todos, ¿verdad?, tenían otra vida. Ellos nunca pensaron servir al Señor, nunca pensaban que serían mártires por servir al Señor y no negarlo al fin de sus vidas, ¿verdad? Solo Juan fue el que no le pudieron hacer nada, aunque trataron. Pero así como ellos pudieron cambiar porque Dios los cambió, nosotros también, hermanos, nosotros también tenemos el deber de escuchar la palabra, de ver dónde es que queda en nuestras vidas y qué es lo que podemos hacer, pero tenemos que empezar doblando las rodillas ante el Señor y esperar a ver qué es lo que Él tiene preparado para nosotros. Oír su palabra, no estar compartiendo y diciéndole qué es el plan que ya tenemos nosotros formulado para que Él lo apruebe. Mira, aquí está ya todo. Ese es el plan que yo creo que tú quieres. ¿Qué te parece? Dale el sí para que podamos empezar, ¿verdad? No es así. Dios tiene el mejor plan. No importa qué plan hayamos formulado, Dios tiene el mejor plan para nosotros. No hay otro plan igual, ni mejor, ni aceptable para Él, más que el que Él ya tiene para nosotros. Él nos conoce completamente, hermanos. Conoce, dice, hasta los cabellos de la cabeza que tenemos. No le tomó mucho tiempo contar los míos, pero mira el lío. Muy bonita cabellera que el Señor le ha dado, ¿verdad? Pero Él conoce todo, hasta los cabellos de nuestra cabeza los conoce Dios. Mucho más el corazón de cada uno de nosotros. Mucho más el espíritu que mora dentro de cada uno de nosotros. Porque Él lo puso allí. Él lo puso allí. ¿Cómo vamos a cambiarlo? ¿Cómo vamos a hacer algo que no vaya de acuerdo con la palabra de Dios? ¿Cómo pensamos que nosotros vamos a poderlo cambiar y mejorar el plan de Dios? ¡Qué arrogancia sería esa, hermanos! ¡Qué arrogancia! Pero una cosa sí podemos hacer. Podemos sentarnos ahí calladitos, así como estábamos al principio, ¿verdad? Muy a gusto, sin que nadie nos moleste, descansadamente, pero sin dormirnos. En un tiempo, mi esposa y yo habíamos empezado a orar juntos de noche, ¿verdad? El error que cometimos fue que lo estábamos haciendo ya una vez que estábamos en la cama. Y aunque nos poníamos la almohada acá atrás y estábamos un poco, ¿verdad?, sentados así, pero ya más o menos dándole lugar a los ojos para que pudieran caer. Y empezábamos, y varias veces mi esposa me despertó y me dice: tontería estás diciendo, es que ya estaba medio dormido, ¿verdad? Y estoy hablando pues ya nada más por hábito, porque ni sabía lo que estaba diciendo. Esa no es la manera en que Dios quiere que oremos. No es la manera. Él quiere que le demos la importancia que Él se merece. Él quiere que le demos el respeto que Él se merece. No es un amigo nuestro, así como cualquier amigo. No es por hacer a nadie menos, ¿verdad? Pero nosotros todos somos amigos aquí del mundo. Todos somos amigos aquí en lo físico. Estamos hablando de la amistad del Creador. Él merece un respeto inigualado. Nadie más merece el respeto que Dios merece. Y es por eso que tenemos que verlo como algo especial. Algo especial. No hay nada como Dios. Y no debemos compararlo a nada más en este mundo. A nada de lo que nosotros conocemos o hayamos adquirido. No es así nuestro Dios. No es así. Él es algo especial. Algo especial. Y ese respeto que le tenemos, entonces, se va a convertir en honor para su nombre. En honor, en gloria para su nombre, que es lo que Él merece. Dice la palabra, siguiendo aquí en la, todavía en la página 1. Hay un enemigo que quiere que no tengamos fe en la palabra de Dios, porque ese enemigo no puede cumplir lo que Jehová puede hacer. No, él no puede hacer lo mismo que Dios puede hacer en nuestras vidas. El diablo en sí no tiene poder sobre nosotros y depende en el engaño para separarnos de nuestro Señor. En la mentira, él depende de la mentira para podernos separar de Dios. Si seguimos fuertes en Él, en Dios, Él es fiel y no nos abandonará. Amén. No nos abandona. Esa es una promesa que nos dejó. No te dejaré ni te abandonaré. Nunca. El libro de Hebreos, el capítulo 13, versículos 5 al 6, nos dice lo siguiente. Sean las costumbres vuestras sin avaricia, contentos de lo presente, porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. Amén. Ni te dejaré. De tal manera que digamos confiadamente, el Señor es mi ayudador. No temeré lo que me hará el hombre. No temeré. ¿Qué me pueden hacer? ¿Me quitan de esa vida? Pues mejor, me mandan a otro lugar mucho mejor que donde estoy. ¿Qué voy a temer? ¿Le voy a temer a eso? Al contrario, me hace un gran favor. Acelera más, ¿verdad?, mi partida de este mundo. Acelera más el viaje que yo quiero tomar algún día, que es ir a ver a Jesucristo. Dice, y adicionalmente, Cristo nos deja esta promesa y este mandamiento en el libro de Mateo 28. Del 18 al 20. Dice, y llegando Jesús les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y doctrinad a todos los gentiles, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Entonces, si vamos a ir a dar testimonio al mundo, si vamos a ir a dar testimonio a los inconversos, a las personas que todavía andan en tinieblas, no vamos solos. No vamos solos. ¿Qué vamos a temer? Si va con nosotros el Rey de Reyes, el Señor de Señores, el Dios viviente, todopoderoso. ¿Qué temor vamos a tener? ¿Qué tememos? Yo sé que es difícil para el que no conoce o no ha conocido a Jesús creer en estas promesas, porque estamos impuestos a hacer lo que nosotros pensamos es lo correcto. Nosotros formulamos un plan. Todos formulamos un plan. Todos sabemos que vamos a hacer algo y ya tenemos la idea cómo la vamos a llevar a cabo. Ese plan nació de nosotros. Y claro, es nuestro hijo, ¿verdad? Y queremos que salga bien. Así como queremos que los hijos físicos también todos salgan bien. Le pregunta un hombre a un señor que tenía 12 hijos de familia y le dice, ¿cómo está tu familia? Dice, pues, unos buenos, unos tontos, otros malos, pero todos comen, man. Qué duro es llevar a cabo una familia de 12, ¿verdad? Unos vivitos, unos tontos, pero todos comen. Pero cuando hacemos eso, dice, ¿en quién estamos confiados? ¿Nos es en nosotros mismos? ¿No es en nosotros mismos que estamos confiando? Si es que no queremos oír la palabra de Dios, si es que no queremos seguir el plan de Dios, ¿en quién estamos confiando? En nosotros. ¿En quién confiamos? Pónganse a pensar ahí, sin insultar a nadie. Vamos a confiar en nosotros. ¿Estamos en lo mejor que podamos haber recibido en el mundo? ¿Hemos hecho todo lo que teníamos planeado de jóvenes hacer en esta vida? ¿Hemos llegado a la posición que queríamos alcanzar cuando éramos jóvenes en este mundo? ¿Hemos tenido éxito con los hijos, éxito en el trabajo, éxito en llevar la palabra del Señor? ¿Lo hemos tenido? Si no lo hemos tenido, ¿en quién estamos confiando cuando hacemos algo como lo que estoy describiendo aquí? ¿En alguien que todavía no tiene el éxito que esperábamos tener? ¿Estamos confiando en una persona que tiene frágil, que tiene faltas, que tiene límites? ¿Cómo nos vamos a confiar en nosotros cuando hay un Dios viviente, perfecto, que nos ha dicho, confía en mí? Confía en mí porque yo te amo y quiero hacer todo lo posible por beneficiarte en lo que tú necesites. Yo quiero verte como mi hijo. Confía en mí. Ten fe en mi palabra. ¿Y qué poder tenemos nosotros cuando toda potestad en el cielo y en la tierra se le ha sido otorgada a Cristo? Cristo ha recibido toda la autoridad. Entonces, ¿qué queda para nosotros? ¿Qué autoridad tenemos? La misma que el diablo. No quedó nada para él tampoco. No quedó nada. Les digo, él solo confía en sus mentiras para engañarnos, pero potestad, poder, autoridad no tiene. Toda se le ha dado a Cristo. Amén. Nuestro Señor, nuestro Salvador, nuestro Redentor es dueño de toda la autoridad. ¿Para qué andamos buscando por otro lado? Ahí está concentrada en Él. Vuelvo a repetirles la pregunta que hice anteriormente. ¿Con qué poder viene el diablo a convencernos y a amenazarnos si no tiene ninguna autoridad? Si toda la potestad, o sea, toda autoridad, se le ha dado a Cristo. Solo Él tiene el poder. ¿Recuerdan la historia que les conté tocante a los partidos, verdad? Y cómo se escogen los mejores jugadores primero. Similarmente, porque hay quien desea escoger a el diablo como su capitán si no sabe jugar. Él no sabe jugar porque él no tiene autoridad. Él es el último que deben de escoger, y es más, no deben ni de escogerlo. O sea, él debe ser ahí el único que va a estar parado, sentado viendo el juego. Porque nadie lo debe escoger. No debe estar de capitán de nadie. Pero desafortunadamente no es así. Si es el capitán de muchos, ¿verdad? Hicimos referencia el miércoles, si no me equivoco, del capítulo 20, ¿verdad?, de Apocalipsis. De lo que nos dice, que todas las naciones que se creyeron del diablo, que se creyeron de sus mentiras, fueron a dar al lago de fuego con él. Su capitán fue el primero que entró, el diablo, el profeta falso. Los tres entran ahí, la muerte, Hades, entran todos al lago de fuego, y ahí vienen detrás todos los que se dejaron engañar también al lago de fuego. Solo Cristo ganará en el final encuentro. Amén. Solo Cristo. El apóstol les amonesta que no hay que desviarse del camino que nos lleva a la luz, a la verdad, porque es esa consistencia la que nos promete la victoria. Las palabras del apóstol Pablo deben infundir un fuerte deseo de servir a Dios cuando nos dice en 2 de Timoteo, capítulo 4, del 7 al 8. Y dice Pablo: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Las tres cosas: la buena batalla, terminé la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día. Y no solo a mí, y esa es la promesa para nosotros, dice, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. ¿Quién sabe? ¿Quién de nosotros aquí hoy sabemos que Cristo viene otra vez? ¿Quién sabe? ¿Quién no nos dice eso en el capítulo 14 de Juan? Nos dice: yo voy a la casa de mi padre, donde hay muchas moradas, ¿verdad? Y si no fuera así, yo se los hubiera dicho. Pero dice: voy a preparar un lugar para que donde yo esté, ustedes también estén. Y si voy a preparar un lugar, regresaré para recibirlos a ustedes. Regresaré para aquellos que lo han recibido en su corazón. Para nosotros, hermanos, regresa por nosotros. ¿Estamos esperándole? ¿Lo tenemos siempre consciente de que estamos esperando a Cristo? ¿Sabemos que viene otra vez y que viene por nosotros? ¿Lo estamos esperando y estamos haciendo todo lo posible para mantenernos limpios, puros, santos, para que Él no tenga ningún problema en vernos, en escogernos, en recibirnos? ¿Estamos haciendo eso, hermanos? ¿Tenemos siempre la imagen de Cristo regresando para que nos guíe eso día tras día en todo lo que andamos haciendo? ¿Para que nos dé un incentivo de no desviarnos de ese caminito, de esa veredita que Él ha preparado para cada uno de nosotros? ¿Estamos siempre conscientes de que Él viene otra vez? Si no lo estamos, hay que empezar. Hoy es muy buen día. Hoy es muy buen día para empezar a hacerlo. Nunca es tarde mientras estemos respirando todavía. Nunca es tarde. Hoy es buen día, porque todos estamos respirando, creo. Sí, ¿verdad? Todos se ven muy vivitos. Así es que mientras estemos vivitos y tomando ese oxígeno, todavía tenemos la fuerza de decir: amén, gloria a Dios, te recibo, Señor, perdóname, me arrepiento de mis pecados, cambia mi vida. Hoy es día, si no lo han hecho. Él no se dio por vencido porque fue golpeado, y fue golpeado bastantes veces, Pablo, porque pasó hambres, porque recibió el látigo, porque casi lo matan a pedradas, porque naufragó, y tantas otras cosas que le sucedieron, las cuales hubieran desalentado a otros hombres, porque su afocación estaba en Jehová. En el mismo capítulo, Pablo nos dice lo siguiente, en el versículo 16 y 17. En mi primera defensa ninguno me ayudó, dice. Ninguno se presentó para ayudarme. Nadie vino a mi defensa. Antes me desampararon todos. Se me fueron todos. ¿Cómo creen ustedes que se sintió Jesucristo en la noche que lo arrestaron? ¿Qué pasó con él? ¿Dónde estaban los doce? También lo desampararon, ¿verdad? Todos corrieron. Todos se fueron. Pero dice Pablo: no les sea imputado eso, lo que hicieron, de dejarme solo. Que no se los cuenten contra ellos. Que no tenga valor contra ellos. Que no sea una mancha sobre su vida. Mas el Señor me ayudó y me esforzó para que por mí fuese cumplida la predicación y todos los gentiles oyesen, y fui librado de la boca del león. Amén. Fui librado de la boca del león por Dios, por mi Dios que me ayudó, porque todos los demás se fueron y me dejaron solo. Y el Señor me librará de toda obra mala. ¿Qué fue lo que le dijo David al gigante Goliat, verdad? Cuando se enfrentó con él. Yo me enfrenté ante el león, y Dios me salvó de ellos y me salvará en contra de ti también, incircunciso. Dios es el que me va a proteger. Él es el que hace la batalla por mí. Y me preservará para su reino celestial, dice Pablo, al cual sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. Verdaderamente, Pablo era un hombre que estaba sometido a la voluntad de Dios y sabía que su futuro estaba preparado en el cielo. Ahí estaba su futuro, en el cielo. Él no esperaba nada de aquí, del mundo. Él estaba viendo, afocando su vista en el cielo. Ahí estaba su lugar. Ahí estaba su recompensa. Esto es lo que el apóstol Juan también les decía en esta, su primera epístola a los cristianos de su día. Mas no era solo para ellos, sino para nosotros también. ¿Alguno ha pasado hambres? Pero hambres de esas buenas, de esas hambres así que hasta vemos al prójimo y parece un taco. No, ¿verdad? No hemos pasado esas hambres. Estamos bendecidos en este país, amén. Estamos bendecidos, mis hermanos, porque hasta el más pobre tiene un poquito de frijoles cuando menos. Pero ¿cuántas personas hay alrededor del mundo que hay días que los niños no tienen nada que comer? Días. Y mueren de hambre. Nosotros estamos en la gloria, hermanos. Es que no hemos pasado por esas hambres. No hemos pasado por golpizas. No hemos sido arrestados por andar llevando la palabra. Todavía no. Por andar llevando la palabra de Dios, ¿verdad?, a los demás. Por andar siendo testigos, haber sido testigos de la palabra de Dios a algún inconverso. Aunque ahorita hay leyes que quieren pasar, que no nos dejen hacer eso, ¿verdad? Que no podamos ir a tratar de cambiarle su religión a otra persona, aunque esa religión lo esté llevando al infierno, que lo proteja la ley de que nadie le vaya a cambiar su mente, su corazón, su espíritu. Hay muchos misioneros que lo han hecho y que lo siguen haciendo hoy en día. En el Medio Oriente se oye frecuentemente, y últimamente se oyó de algunos, de iglesias que han sido quemadas por musulmanos o grupos que sirven o creen en otros dioses y no toleran la palabra de nuestro Dios. Los matan, los queman, les roban todos sus bienes, los corren de los pueblos. En la India lo mismo, hay muchos lugares que son tan ignorantes de lo que es respetar el derecho humano, ¿verdad? Respetar a una persona porque es una persona y tiene derecho de escoger lo que él quiere hacer. Infinidad de lugares en el mundo hay donde la mentalidad de las personas no le dan lugar al derecho de otra persona. Las muertes de estas personas no las ignora el Señor. Ellos, así como Pablo, ya están disfrutando de la presencia de Dios. ¿No dice Apocalipsis que debajo del trono se oyen las voces de los santos aclamando: Señor, ¿cuándo vas a vengar de nuestra muerte? ¿Cuándo vas a vengarte? Y les dicen: calmados, jóvenes, todavía no es tiempo. Están los santos, las voces de los santos alabando a Jehová constantemente, sin cesar, dándole alabanza, dándole gloria continuamente. Esos espíritus de los que creyeron en él y fueron mártires, ¿verdad? Fueron martirizados. Son testimonio de la fidelidad de Dios en cumplir sus promesas. En el versículo 28 del capítulo 2 de Primera de Juan, él nos dice que debemos permanecer en él para que cuando él regrese no nos tengamos que alejar de él avergonzados. O sea, viene el Señor, no vamos a correr porque ya vino y no estoy preparado y no hice lo que debía haber hecho y no testifiqué y no abrí mi corazón para recibirlo, porque yo decía, todavía no es tiempo, todavía estoy muy joven, ahorita estoy muy ocupado, no tengo tiempo para entrar en el ministerio. Y viene el Señor durante ese tiempo, ¿y qué va a pasar? Porque ya les dije, hermanos, mientras estamos respirando, todavía hay tiempo, todavía hay oportunidad, pero ya damos el último respiro, se acabó esa comunión. Se acabó esa oportunidad, se cerró la puerta y ya no hay más que lo que hicimos en el pasado. Lo que haya comprado eso es lo que vamos a recibir. ¿El camino al cielo o al lago de fuego? ¿Cuál será? No podemos ignorar que eso existe, que existe y va a existir y va a ser el repositorio de aquellos que no creyeron en Jesucristo, el lago de fuego. Existe y seguirá existiendo por los siglos de los siglos y por siempre. No queremos llegar ahí, hermanos. No queremos llegar ahí. Nadie debe ir al lago de fuego, siendo que hay tanta palabra que se disemina entre nosotros, entre las iglesias, en donde quiera hay alguien predicando. No podemos ignorar esa palabra. No podemos, no debemos. O sea que si nos andamos con él, cuando él venga otra vez, ¿cómo vamos a tener el derecho de acercarnos a él, siendo que no lo hicimos en esta vida, en este mundo? Si no andábamos con él, ¿por qué vamos a esperar que él nos venga a recoger? Si lo negamos, ¿por qué vamos a esperar recibir esa bendición? ¿Que no les dijo él a los discípulos? Si tú me niegas ante el hombre, yo te negaré ante mi Padre. ¿Queremos oír eso? ¿Queremos oír eso? ¿Queremos saber eso? Les doy un ejemplo que quizá lo explique mejor. Si una persona es del Partido Demócrata, por ejemplo, y el presidente es republicano, quisiera, y ese presidente viene a visitar la ciudad del demócrata, ¿habrá mucha convivencia entre el demócrata y el republicano? Sobre todo hoy en día, que está la riña, pero bien dura, entre los dos partidos. ¿Que el presidente no va a preferir rodearse de republicanos en vez de este demócrata? Similarmente, Dios no va a querer recibir a aquellos que no amaron a su Hijo, ¿verdad? ¿No va a querer recibir a los que no recibieron a su Hijo? Viene el Señor y dice, ¿dónde están los que recibieron a mi Hijo, a Jesucristo? Vengan acá. Vengan acá, a este lado. Acá están las ovejas. ¿Allá están quién? Los chivos, las cabras, los cabritos. Tan sabroso. Bueno, en lo físico, ¿verdad? Aquí en el mundo. Pero allá no. Allá no va a estar sabroso. Amén. Si Cristo nos dejó su palabra indicando que son... los que guardan sus mandamientos, los que lo aman, ¿cómo vamos a pensar que el Padre va a recibir a los que le rechazaron? ¿Que acaso no tenemos las palabras de Cristo en Mateo 7, del 17 al 23? Y nos dice así: así, Todo buen árbol lleva buenos frutos, mas el árbol maleado lleva malos frutos. No puede el buen árbol llevar malos frutos, ni el árbol maleado llevar frutos buenos. Todo árbol que no lleva buen fruto, córtese y échese en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, mas el que hiciere la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Se dan cuenta? No aquellos nada más que andan diciendo, no, sí, yo soy cristiano. A mí me cuentan entre los cristianos, yo doy esto, yo hago aquello, yo ando aquí y allá, pero no han recibido a Cristo en su corazón. Dice, no todos los que me dicen Señor, Señor, entrarán en el reino de los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿Y en tu nombre lanzamos demonios? ¿Y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les protestaré, nunca os conocí, apartados de mí, obradores de maldad. ¿Queremos oír eso? ¿Queremos oír que Cristo, ya la última autoridad, ya la última puerta? Llegamos allí y oímos estas palabras de Él que dice, apártate de mí, nunca te conocí. No, hermanos, ni voy a pedir que se levante, hermanos, porque yo sé que nadie las va a levantar. Pero no queremos oír eso. Nunca debemos querer oír ni algo que se asemeje a eso. El miércoles pasado estudiamos las promesas de Jehová, las cuales Él siempre cumple, sean para bendición o para castigo. Estas palabras de Jesús les dijo a los discípulos tocante a los que no entrarán al reino de Dios, que deben hacernos pensar muy detalladamente. Aunque no están hechas en forma de mandamiento, sin embargo, son promesas de lo que Él hará con los desobedientes. ¿Se dan cuenta? Son promesas de todas maneras, porque les está diciendo, esto es lo que yo haré, entonces yo les protestaré, nunca te conocí, apártate de mí. Se acabó. Nada más les faltó poner ahí, esto es un mandamiento. Pero como no hay nada en esa frase que dice ahí, hagan esto, por eso es que no es mandamiento, pero es una promesa. Entonces yo les voy a decir, háganse un lado. Imagínense ustedes que una persona por toda su vida vive con su propia idea de lo que Dios desea que él o ella hagan para servirle a Dios. Pero aquello que esa persona se propone hacer no ha venido de Dios, sino que simplemente fue algo que él o ella pensaron hacer. No querían ir, digamos, de misioneros a África. Dios los estaba llamando. Se abrió la oportunidad, sí, no, a África. Está bien caliente. ¿Y el paso qué? Está muy frío. Pero no querían ir de misioneros. No quisieron ir. No querían alimentar a los que tienen hambre. O no querían servir en el ministerio como recibidores, digamos, ahí en la puerta, como están varias personas, ¿verdad? En la puerta del ministerio, porque no parece tener mucha importancia esa posición. Pues ahí nada más estoy recibiendo, estoy saludando, la gente ni se da cuenta. Y esas personas piensan que nadie se da cuenta, pero sí se dan cuenta. Porque cuando no hay nadie ahí en la puerta, ¿qué pasó? Ah, qué frío está aquí, no hay nadie que le reciba a uno, no hay nadie que lo salude, no hay nadie que le diga, pues, bienvenido, ¿verdad? Pero hay personas que dicen, pues, a ver, ¿qué más tienes por ahí? ¿En qué más puedo ayudar? Pues si no has ayudado en nada todavía, te estás rehusando a ayudar. Un día un señor, allá estábamos parados allá afuera del santuario, y viene y me dice, yo quiero servir en algo, ¿en qué puedo servir? Le dije, hombre, ¿sabes que ahorita necesitan mucha ayuda ahí en la cocina? Las personas que están preparando la comida necesitan ayuda. pues qué pasó, pero voy a tener que andar con delantal ahí lavando trastes o qué. Y bueno, pues entonces espérate a ver qué más se abre por ahí, ¿verdad? ¿Qué deseo tenía ayudar, de veras, si es que quería ayudar? Ahí está una necesidad. Acabas de preguntar en qué puedo ayudar. Te dije en qué puedes ayudar. ¿Por qué no le entras ahí? Porque Dios va a ver que tú estás voluntariamente haciendo algo que le trae honra y gloria a Él. Porque es el trabajo del ministerio. ¿Quieres barrer allá afuera? Ahí cuando viene el viento, siempre parece que da vuelta ahí en esa esquinita y ahí deja un montón de papeles y hojas y tierra y todo tipo de cosas. Hay veces que tenemos que llegar temprano a barrer o a buscar a Benjamín a ver si ya despertó, y a ver si encuentra la escoba y luego a ver si tiene tiempo. No es queja, es comentario. Muy diferente. Pero si no se ofrece a alguien, ¿verdad? Hay que hacerlo nosotros. El primero que lo vea es el que le toca. Al que lo vio y no le gustó, ay, pues, póngale la escoba. O que ya no la sabe usar. Que verdad, se nos olvidan cosas que no queremos hacer. Se nos olvida cómo, lo difícil que es, ¿verdad? Andamos buscando el manual de la escoba. No hay, agárrele así con las dos manos y empújela, es todo. Es muy fácil, ¿verdad? Pero se dificulta, a mucha gente se le dificulta hacer eso. En fin, toda su vida, ¿verdad?, ha tenido la idea de cómo quiere servir a Dios, pero nunca fue a buscar a Dios para preguntarle: ¿esto es lo que quieres que haga o tienes otro plan para mí? ¿Esto es lo que quieres que haga, Señor, o es algo más? Yo no quiero hacer, no quiero tomar pasos que no sean los que tú me guíes. Entonces, cuando Dios nos pone en un lugar, sea lo que sea el trabajo, no podemos ponerle peros. Si es que verdaderamente queremos complacer al Señor, el que viola la directiva que Dios le da, ¿cómo puede esperar buena recompensa? ¿Cómo puede esperar buena recompensa? ¿Ustedes recuerdan la parábola en la iglesia, en la Biblia, donde el dueño, ¿verdad?, de un lugar fue al pueblo, consiguió trabajadores y dice: la mies está preparada, pero necesito trabajadores, vengan ustedes? Como a las 2 horas dice: no, voy a necesitar más. Fue y consiguió a otros y se los trajo. Otra vez tuvo que ir y consiguió más. Y cada grupo que traía venían más tarde y más tarde y más tarde en el día, ¿verdad? Hasta el fin del día se puso a pagarles a todos y les pagó lo mismo a todos. Entonces los primeros que llegaron se empezaron a quejar. ¿Qué pasó, cuate? Les estás pagando a aquellos lo mismo, y hace ratito que llegaron, lo mismo que yo, y yo he estado aquí todo el día. Y dice el dueño: pero cuando acordamos esta mañana, tú estabas contento con lo que yo te ofrecí, ¿verdad? Que tú ibas a hacer el trabajo por lo que yo te ofrecí, y por eso viniste gozoso, con ganas, porque te di trabajo. ¿Por qué te quejas ahora porque yo le doy a alguien más un poco más que a ti? Tú estuviste contento con eso, esa es tu recompensa. Entonces, hay personas entonces que entran a un ministerio, ¿verdad? Y, pues aquí me tienen, ya llevo 2 meses aquí barriendo y es todo lo que me tienen haciendo. Pues, ¿cuándo empiezo a predicar? Miren a qué alturas me llamó el Señor. A mi edad, me llevó muchos años de pasar por muchas cosas, ¿no? Pero el Señor es bueno. Nunca se olvidó de mí. Amén. Nunca se olvidó de mí. Y ahora me bendice con la oportunidad de llevar su palabra, de estudiar su palabra, porque estudiarla es una bendición. Durante ese estudio, Dios nos bendice. Recibimos nosotros el mensaje antes que ustedes. Muchas veces es para mí nada más, pero cuando lo veo que está tan duro, se los quiero dar a ustedes también. ¿Por qué nada más yo voy a pasarla dura? Pero no, no es así. Es que toda palabra de Dios es bendición. Toda palabra del Señor es bendición. Tenemos que recibirla como un regalo. Un regalo de Dios. Mateo 6, del 1 al 4 nos dice: mirad que no hagáis vuestra justicia delante de los hombres para ser visto de ellos. De otra manera, no tendréis merced en vuestro Padre que está en los cielos. O sea, si quieres que los demás se estén viendo, y lo estás haciendo por eso, para que te vean otros, qué santo, qué espiritual, ¿verdad? Qué preparado, qué dedicado es este hombre. Mira nada más. ¿Qué es lo que quiere mucha gente, verdad? Quiere que lo vean alguien más. Quiere que lo vean y le den ellos la recompensa, que es la única recompensa que va a vivir, porque si no lo hace del corazón, simplemente para que Dios lo vea, no va a recibir la recompensa de Dios. Va a recibir la recompensa que ya se le dio. La admiración de los demás. Esa no es recompensa, hermanos. La recompensa es que Dios lo reconozca y Él nos dé la honra. Él nos dé la honra, no el hombre. La honra del hombre no nos va a llegar a ningún lado. Cuando pues haces limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti. Aparentemente es lo que pasaba entonces, ¿no? Iban a dar limosna y ahí va un trompetista enfrente de ellos. Es que era militar el trompetista. Pero ahí va tocando, ¿verdad?, enfrente de él, para que la gente, para llamar la atención a la gente, que ahí va uno que va a dar mucha ofrenda, y a lo mejor ni daba nada, ¿verdad? Pero ahí va él anunciando que aquí se va a dar una ofrenda. Como hacen los hipócritas, dice, en las sinagogas y en las plazas, para ser estimados de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Esa fue la recompensa, que lo reconocieron los hombres, no Dios. Mas cuando tú haces limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, para que sea tu limosna en secreto, y tu Padre que ve en secreto, Él te recompensará en público. Amén. Nuevamente, hermanos, no terminamos el capítulo 2. Todavía me quedó páginas 5, 6, 7. De modo que el próximo domingo vamos a seguir con el capítulo 2. Lo que quedó de hoy, y entramos al capítulo 7. Es que el Señor me está dando, y ojalá les esté dando a ustedes también, mucha dirección tocante a nuestra obediencia a su palabra, tocante a la dirección que deben de tomar nuestras vidas para estar dentro del propósito de Dios para cada uno de nosotros. Eso es lo que nos quiere empapar en su palabra el Señor, para que sepamos sin ninguna duda cuál es su voluntad. Amén. Amén. Vamos a orar para luego cantar. Bendito Padre Celestial.